Hola, soy Marisa Lazo y te agradezco mucho que el día de hoy estés aquí conmigo. En esta ocasión vamos a platicar la parte 2 del capítulo de los no negociables para la felicidad. Y en esta ocasión nos vamos a enfocar mucho más en el tema de los conflictos en las relaciones. Vamos a revisar cómo suelen ser esos conflictos, qué solemos hacer nosotros y qué tipo de hábitos solemos tener cuando estamos frente a una persona, cómo escuchamos, cómo juzgamos y cómo decidimos resolver los conflictos. Y también vamos a revisar qué herramientas podemos utilizar y qué nuevos hábitos mucho más positivos podemos ir desarrollando para tener conversaciones y para tener resoluciones de conflicto de una manera mucho más madura en nuestras relaciones. Porque entonces lo importante que tenemos que entender es que no existen relaciones libres de conflicto. Lo que existen son personas que nos enseñamos y trabajamos juntos para mejorar la manera en cómo nos comunicamos y para mejorar la manera en cómo resolvemos esos conflictos. Y cómo esto, además, no solamente es que el conflicto se resuelve, sino que una vez que sucede, la relación se convierte en una más profunda, más madura y más duradera. Y sobre todo más resiliente para seguir enfrentando los siguientes conflictos que los años nos irán dando. El día de hoy vamos a hablar de la segunda parte de la conversación entre Esther Perel y Dan Harris. Si no has escuchado el capítulo pasado, donde está la primera parte, te recomiendo que escuches primero ese. En él profundizamos sobre la importancia que tienen las relaciones para nuestra felicidad y lo importante que es dedicarle tiempo a trabajar en ellas para que sean mejores y más significativas. En esta vida, las cosas que no les dedicamos tiempo no mejoran. Hoy hablaremos sobre el rol fundamental que juega el conflicto en las relaciones humanas y cómo dar el primer paso para conectar con alguien de nuestra vida puede hacer la diferencia para construir mejores relaciones. Este tema a mí me encanta, porque el conflicto normalmente lo vemos como algo bien negativo, como algo que no debemos de tener en las parejas o en las relaciones. Y aquí le vamos a dar un twist completamente diferente y lo vamos a aprovechar, lo vamos a valorar y vamos a ver la importancia fundamental que juega en las relaciones. Bueno, entonces en este capítulo Dan empieza contando la historia de cómo un día le llamó por teléfono de casualidad, así de la nada, a un buen amigo con el que tenía tiempo sin hacer contacto. Y resulta que este buen amigo estaba en ese momento justo en el consultorio del veterinario tomando la difícil decisión de dormir a su perrito. Estaba con el corazón roto, súper, súper movido. Y entonces cuenta Dan cómo lo pudo acompañar en ese momento difícil, cómo pudo estar con él, aún en la distancia, aunque fue por teléfono, y cómo eso hizo que su conexión y su relación fuera aún más profunda y especial. Y seguro lo has sentido alguna vez, que vivencias como estas, que logras tener con gente cercana, con gente querida tuya, te une mucho más y son cosas que nunca se te olvidan. Y la verdad es que una y otra vez hemos visto que el poder estar presentes, de verdad presentes, para las personas que queremos y nos importan, hace la gran diferencia. Y estar ahí para quienes queremos nos nutre a nosotros, pero porque a veces pensamos que es solamente el otro el que recibió la ventaja de nuestra compañía, pero no. Siempre nos nutre a nosotros y sobre todo nos ayuda a construir relaciones mucho más profundas. Y lo impresionante es que podemos hacerlo con una sola llamada. Entonces, bueno, los invito hoy a que juntos vayamos reflexionando en cómo a veces pensamos, ay, hace mucho que no veo a tal persona o hace mucho que tal amiga no me habla. Y en vez de tomar la iniciativa, no, nos quedamos esperando. Decimos, bueno, pues algún día me buscará. Y entonces aquí yo los quiero invitar a que seamos nosotros, a que sea cada uno de ustedes el que dé ese primer paso, iniciar y ser quien extiende la mano. Hacer que sigamos ese contacto y que las relaciones de amistad y de familia no se alejen, sino que sigan siempre siendo más cercanas. O sea, que olvidemos ese pedacito o lo hagamos atrás, ese cachito de ego que hace que digamos, bueno, pero pues si ella ya no me ha hablado, es que no le hace falta hacer contacto conmigo. O la verdad es que siempre soy yo la que estoy hablando, la que estoy buscando, la que estoy invitando. Pues, ¿qué importa? Qué bueno que seamos nosotros. Qué bueno que tengamos la conciencia de pensar en esas amigas, en esos amigos, en esa gente de la familia a la que no buscamos con frecuencia. Y no dejemos que esa soberbia o ese ego nos haga no buscarlos primero. Entonces te voy a invitar a que te reflexiones conmigo. ¿Eres de los que llevas el registro a las personas que te buscan o que no te buscan? Así que lo tienes perfectamente claro cuándo fue la última vez que te buscaron. ¿A quién le debes una llamada que puedes hacer hoy o mañana mismo? ¿Con qué persona importante de tu vida podrías reconectar a través de un mensaje de WhatsApp, una llamada, sin más intención que saber cómo están? Si te surge alguien inmediato en la mente, porfa, llámalo, búscalo, búscala. No dejes, como te digo, que te gane el ego y te haga pensar que no te toca a ti, que siempre eres tú el que está haciendo contacto o cuidando la relación. Simplemente hazlo. Escríbele, llámale. Algo que me encantó y que ya hemos tocado antes en el podcast es que no se trata de acompañar a las personas para arreglar sus problemas. Esto es fundamental. Y lo voy a repetir muchas veces porque también a mí me sirve mucho recordarlo. Entonces, no se trata de acompañar a las personas para arreglar sus problemas o para estar siempre disponibles para darle soluciones a los problemas de los demás. Para nada. El chiste es poder estar ahí para escuchar a las personas, que sientan nuestra compañía como un apapacho, que seamos esa persona con quien pueden contar para no sentir que están viviendo algo en soledad. En el caso de Dan Harris podemos ver claramente cómo no le solucionó el problema que estaba viviendo o la situación difícil que estaba viviendo su amigo que iba a dormir a su perrito. Pero el hecho de estar acompañado hizo la gran diferencia en esa experiencia dura de la vida que tuvo que pasar su amigo. Y de eso así se trata, de que acompañemos, de que escuchemos, de que estemos con el otro y que estemos con toda la empatía puesta en nosotros para ver qué es precisamente lo que ese amigo, esa amiga, esa familia necesita de nosotros. A veces solamente es nuestro silencio al ladito o la mano agarrada y que no digamos nada, que no solucionemos nada. Entonces, bueno, ahora volvamos con Esther. Con Esther Perel, que tanto la admiro por su claridad y lo directa que es en todo lo que nos dice y lo aplicable. Entonces ella plantea una definición de trauma que me pareció muy interesante, que viene relacionado con esto que venimos platicando ahorita de Dan y su amigo. Nos dice, el trauma no es lo que te pasa, sino eso que te pasó sin la presencia de una mirada empática. Fíjense qué hermoso. El trauma no es lo que te pasa, sino eso que te pasó sin la presencia de una mirada empática. Está súper interesante, ¿verdad? Aquí claramente podemos ver que no se trata de tomar las decisiones por las personas, no se trata de evitarles el sufrimiento, cero. Se trata de que sientan nuestra presencia y compañía, que puedan compartir con nosotros el momento difícil, que con nuestra presencia cambie su experiencia de la situación. Sentirnos conectados con alguien cercano al tomar una decisión difícil, aunque la decisión la tomemos solos, hace que la vivamos de manera completamente diferente. Seguro recordarán el estudio que ya he mencionado varias veces sobre la felicidad que hicieron en Harvard, que empezó en 1938 y acompañó a más de 700 hombres a lo largo de su vida. Es un estudio fascinante por ser el más largo de la historia, por abarcar tantos aspectos relacionados con la felicidad a la mitad y al final de nuestros días y por obtener tan interesantes conclusiones. Entonces, recordar que sobre todo, a través de este tipo de estudios, podemos decidir a qué dedicarle de nuestro tiempo, a qué cosas dedicarle, si queremos vivir una vida plena. Y el principal descubrimiento que arroja este estudio acerca de la calidad de vida de las personas es que el nivel de satisfacción que sienten de estar vivos y la felicidad a lo largo de los años se debe principalmente y centralmente a una cosa, la conexión social. No es el dinero, no son los logros profesionales, no es el éxito en los ojos de los demás, son las relaciones humanas. ¿Quién te importa y a quién le importas? Si tuviéramos esto al centro de nuestras vidas, si de verdad aprovecháramos la información que este estudio y muchos otros que lo soportan nos dan, estaríamos dedicándole mucho más tiempo a conectar con la gente que queremos, con nuestra familia y nuestros hijos y nuestros amigos. Si revisamos nuestra agenda o la de la mayoría de las personas y cómo usamos nuestro tiempo, vamos a ver claramente cómo estamos viviendo estas crisis de angustia, depresiones, soledad, a veces hasta panic attacks. Mucho en función de que no priorizamos nuestras conexiones sociales. No ponemos énfasis en esto que es tan importante para la satisfacción y la felicidad. Ha salido estudios que muestran las razones del por qué los hombres se suicidan 4 veces más que las mujeres y viven menos años que nosotras. Por supuesto, tiene que ver con las relaciones, la profundidad de las mismas y la intimidad y la capacidad de pedir ayuda, que esto es fundamental, de expresar sus emociones y sentimientos. Es interesante ver cómo esto de las conexiones pareciera que se nos da más fácil a las mujeres. Desde chiquitas, esto es algo que nos educaron. No es algo con lo que nacemos ni tampoco los hombres. Desde chiquitas se nos ha enseñado a hablar entre nosotras, por lo que nos resulta casi natural para nosotras cuando tenemos un problema llamar a una buena amiga, a tu tía o a tu prima súper querida para platicar y atravesarlo juntos. Sin embargo, esto no es así para los hombres. ¿Cuántas veces vemos que atraviesan los momentos más duros de su vida en soledad? La muerte de alguien cercano, un divorcio, sin pedir ayuda ni contarle a nadie. Porque se espera que los hombres sean fuertes, que nunca se muestren vulnerables, y no les hemos dado la oportunidad, por los estereotipos con los que los hemos educado, de vivir esos momentos en compañía. Lo bueno es que es algo que podemos cambiar y que definitivamente yo he visto que está cambiando con las nuevas generaciones. Tenemos que poner mucho hincapié, si hay mamás, papás que nos están escuchando, que me están escuchando y que tienen niños chiquitos, por favor, permítanles a sus hijos, apláudanles que se muestren vulnerables, apláudanles si en algún momento muestran miedo y se los comparten, que muestren sus emociones, que no tienen que ser siempre el fuerte y el que soluciona todo, ¿no? Y entonces lo interesante es que como es algo que no está innato, ni en el ser mujer, ni en el ser hombre, sino es algo que hemos aprendido como parte de la cultura y como parte de la educación, lo podemos cambiar absolutamente, tanto de nuestras mujeres como de los hombres. Así que les dejo esta parte como de reflexión, dependiendo de las edades. Y puede ser un sobrino, puede ser un nieto. Permitamos a los niños vivir con menos estereotipos. Así que, bueno, también si quien me está escuchando ya es un hombre que ya está más grande, ¿eh? Bueno, te invito entonces a reflexionar con toda honestidad si sueles ser de los que compartes tus problemas y dificultades de la vida, si te permites mostrarte vulnerable. Si tienes por lo menos un buen amigo a quien puedes recurrir cuando las cosas se ponen difícil, platicar, desahogarte, compartir. Y si no lo tienes, entonces te invito a que lo construyas, a que lo busques. Y a lo mejor empieza por compartir algo sencillito, algo que no te duela tanto, algo que no te muestre tan vulnerable. Pero de verdad, es la gran diferencia, como lo dice Esther Perel, en vivir los momentos de crisis y los momentos difíciles. Si te enseñaron que eso no era de hombres, o si el ejemplo que tuviste en casa fue de total hermetismo y silencio, te invito entonces a que lo revises, a que lo cuestiones. Sobre todo hay que cuestionar esas cosas que aprendimos, porque solamente así las podemos modificar. O que tal vez te permitas ser el primero en tu familia en hacer las cosas diferentes y poner otro ejemplo a tus hijos, a tus sobrinos o a la gente que está junto a ti. Verás que vale toda la pena. Volviendo a Esther, ella nos comparte que una de las principales razones por las que la buscan en terapia, fíjese qué interesante, o para pedirle ayuda porque ella es terapeuta, tiene que ver con sentirse conectados y no perder relaciones con personas con quien tienen desacuerdos. Se dice que este es un tema central, los desacuerdos. En esta época de tanta polarización, cada vez es más común que tengamos en nuestra familia o en nuestro grupo de amigos personas con las que tenemos diferencias de opiniones profundas. Pueden ser por temas políticos, religiosos, de educación o de cualquier tipo. Entonces Esther nos plantea, y eso por supuesto pues genera conflictos, ¿no? O genera discusiones o genera conversaciones que a veces se polarizan más, ¿no? Entonces lo que ella plantea es que a los conflictos, y eso es lo que más me gusta de los temas que vamos a revisar el día de hoy, no deberíamos de verlos como algo negativo, ni como algo que hay que evitar a toda costa. El conflicto es parte intrínseca en las relaciones. No existen relaciones sin él. A ver, lo voy a repetir. El conflicto es parte intrínseca de las relaciones y no existen relaciones sin él. Discutir y tener desacuerdos es algo que no solo es normal, sino que es útil para madurar las relaciones. No es algo negativo en sí mismo. Lo que lo hace negativo o mucho más complejo es la manera en que lo abordamos. Entonces lo voy a repetir porque me parece que esto es central el día de hoy. Discutir y tener desacuerdos es algo que no solo es normal, sino que es útil para madurar las relaciones, para que lleguen a otro nivel. No es algo negativo en sí mismo. Lo que lo hace negativo o mucho más complejo o difícil de manejar es la forma en lo que como lo abordamos o como lo evitamos. porque también solemos, yo soy de esas, solemos evitar el conflicto. Entonces, bueno, el conflicto puede ser de dos tipos. Hay uno destructivo y uno constructivo. Vamos a revisar algunos de los obstáculos más comunes que impiden que conectemos con los demás, que son parte de los conflictos destructivos. Y después revisaremos algunas estrategias para cultivar la conexión en nuestras relaciones y poder tener conflictos constructivos. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que estamos discutiendo con nuestra pareja o con un hermano y en vez de enfocarnos en el tema actual, empezamos a sacar temas viejos, tal vez hasta cosas que ya habíamos resuelto antes? Y entonces eso se va encimando y se va encimando en la conversación y en las emociones y no nos permite resolver el conflicto actual o la diferencia actual, ¿no? Habla de estas situaciones, Esther, que me encantó, como si fueran una montaña de platos sucios por lavar, ¿no? Que se van acumulando en el fregadero y se van acumulando y acumulando, sumando y sumando. Entonces, cada que alguien quiere empezar a lavar uno nuevo, la otra persona le agrega uno más. Y ya que saca algo del pasado y lo va poniendo encima, ¿no? Entonces, ¿quién puede, la verdad, y nos hace esta pregunta y se las hago yo hoy aquí, ¿no? ¿Quién puede lavar un plato de abajo en una cocina llena hasta el tope? Es muchísimo más difícil. Entonces, tenemos que quedarnos con el tema presente para poderlo atravesar sin temas que no son de ahorita. Entonces, vamos a lavar el plato que estamos discutiendo en este momento, el que está en el fregadero, y no le vamos a echar más platos con temas de hace 5 años, 10 años, 10 meses, ¿no? Otro de los obstáculos que impiden una buena relación es el pensar con sesgo. O sea, fíjense, y esto los invito a que piensen, porque yo cuando lo escuché dije, claro que me ha pasado a mí. Entonces, es pensar que nosotros somos más complejos que la otra persona. O sea, que mis reacciones o ideas son más justificables por mi manera de ser, por lo que estoy viviendo en ese momento. Es decir, yo me merezco otro tipo de análisis, menos crítico y más comprensión. Entonces, esto obviamente también impide que podamos conectar, ¿no? Esto en psicología se conoce como el error de atribución fundamental, que es la tendencia que tenemos de sobreatribuir las características personales e ignorar factores contextuales cuando juzgamos el comportamiento de los demás. O sea, cuando pensamos en nuestras acciones, consideramos las circunstancias. Yo no contesté porque estaba atendiendo una cosa del trabajo y no podía en ese momento. Y entonces es súper válido, ¿no? O sea, yo no llegué a tiempo o llegué tarde porque estaba teniendo algo súper importante de mi trabajo o de mi agenda. Pero tú no contestaste porque eres una persona irresponsable, porque eres una persona que dejas todo para el final, porque eres una persona fría. O sea, lo mío sí es circunstancial y lo tuyo es un tema de carácter. ¿Cuántas veces han hecho esto? ¿Cuántas veces han justificado mucho más sus acciones y se han disculpado y no les han parecido tan graves? Pero de las otras personas lo toman muchísimo más en serio y les cuesta trabajo entender que tienen las mismas razones que nosotros y las mismas circunstancias para hacerlos. Otro obstáculo para la conexión son las frases y los pensamientos absolutos. Nunca me contestas el teléfono. Siempre que te pido algo estás ocupada. ¿Realmente es nunca? ¿Realmente es siempre? ¿De verdad siempre que le pides algo está ocupada? ¿O hay veces en que no ha sido así? Hay veces en que sí te ha ayudado o sí te ha escuchado. Este tipo de acusaciones y reclamos hace que las cosas se polaricen aún más y provoquen al otro, por supuesto. Consiguen que las cosas vayan escalando y alejándonos de la otra persona cada vez más. Y esto es justo lo que no queremos. Entonces, todo esto que les estoy platicando ahorita de acciones y actitudes que solemos tener en las relaciones hacen que estas relaciones se vayan alejando y alejando. Y hoy lo que estamos buscando es qué tipo de herramientas, qué tipo de hábitos tengo que debo de revisar para modificarlos, para que mis relaciones sean más adecuadas, sean más cercanas y sean más, mucho más duraderas y profundas, ¿no? Entonces, bueno, continuemos. Otra de las cosas que también nos afecta mucho la buena comunicación es cuando al discutir con alguien buscamos avergonzarles, descalificar su opinión, menospreciar lo que están diciendo o decir cosas intencionalmente para hacerlo sentir mal. Reconozcámoslo. Sí, lo hacemos. Esto, por supuesto, cancela cualquier oportunidad de conexión y nos aleja inmediatamente de la otra persona. Entonces, en vez de hablar sobre el hecho, la acción, yo te descalifico a ti, te critico a ti y te lastimo, ¿no? Entonces, es como cuando un hijo tira un vaso de agua en la comida o o no saca una buena calificación, o olvida una tarea, y en vez de decirle, limpia el agua y pon más atención para la próxima, para que no tires el vaso, le decimos, siempre tiras todo. Eres el más descuidado de esta familia. O eres igual que tu papá. Todo lo haces mal. El chiste es el hacerlo sentir mal y, por supuesto, el hablar de su persona. Como si ella fuera la que estuviera mal por olvidárselo, ¿no? O siempre llegas tarde porque no te importan las relaciones de la familia o no te importa esta clase. Y nada más es, oye, para la próxima trata de llegar más temprano para que podamos arrancar todos juntos. Entonces, no se trata de descalificar al otro y de criticarlo y de lastimarlo, sino de hablar del hecho y no de la persona. Aquí te invito a detenerte y con toda honestidad reconocer cuándo has actuado así, como esto o como cualquiera de los otros ejemplos que les he puesto. Porque esto no es algo que pasa en una sola conversación, sino es algo que lo hacemos un día poquito, levemente. Luego otro día, otro comentario. Y un mes después, otro. Y son cosas que con el tiempo van sumando y sumando, haciendo que cada vez estemos más y más lejos de la otra persona, cada vez más dolidos, más lastimados, hasta que un día ya no queda nada de conexión y podemos perder la relación. Tremendo, ¿verdad? Esther Perel, después de reflexionar sobre todos estos hábitos que solemos tener para manejar inadecuadamente el conflicto o para manejar inadecuadamente la comunicación con las relaciones que nos importa, nos invita a reflexionar más profundamente en las razones por las cuales la persona que está frente a nosotros está teniendo esta discusión el día de hoy. Porque a veces pareciera que el tema es que no lave los platos, pero en el fondo siempre hay algo más. Y entonces ella dice que hay tres cosas que podemos observar por las cuales las personas suelen venir con un conflicto frente a nosotros. La primera, poder y control. Aquí se trata de quién gana, quién tiene la razón. ¿Hay un desbalance entre quién tiene la última palabra? Entonces, esta puede ser una de las razones por las cuales están peleando. Yo creo que es de las más comunes. La número dos, cercanía y cariño. Fíjense qué importante. A veces lo que la persona que está frente a nosotros quiere saber es si puede contar conmigo, si puede confiar en mí. Y si yo no leo eso, si yo me quedo solo con lo que me está preguntando o lo que está discutiendo, no voy a ver cuál es su verdadera necesidad y por qué está teniendo este tema conmigo enfrente. Porque quiere más cercanía, porque quiere más cercanía o cariño, o porque se quiere asegurar de que me puede platicar algo y yo no lo voy a contar en otro lado, o que puede confiar en mí. Y la tercera es que a lo mejor lo que busca es respeto y reconocimiento. Y lo que en realidad se está preguntando es, ¿me valoras? ¿Te importo? Entonces, aquí me quiero detener un poquito más porque esto me pareció muy profundo y doloroso también. Porque a veces pareciera que estamos peleando por un tema importante o trivial, pero algo que en ese momento parece central para los dos. Y en realidad, en el fondo, lo que realmente estamos peleando, lo que realmente estamos dudando, buscando, solicitando, es reconocimiento, es saber que te importo, que me valoras, que valoras lo que pienso. Lo que realmente me importa es saber si puedo contar contigo, si puedo confiar en ti. No me importa quién gana, sino cómo se dan las discusiones, cómo llegamos a acuerdos, cómo nos escuchamos. ¿Nos respetamos? ¿Nos cuidamos? ¿Nos ponemos atención y mandamos el mensaje de que el otro me importa? ¿O lo único que me importa es ganar la discusión y tener la razón? Lo que como familia, como pareja, con nuestros hijos y hermanos debemos de tratar de enseñar y de construir son discusiones, argumentos en la casa, en la comida, donde se puedan expresar opiniones diferentes y éstas se respetan, donde se valga, donde se acepte pensar diferente, discernir. Y no vas a dejar de pertenecer a la familia, ni tu cariño está en juego. Solo se está hablando de ideas, de puntos de vista, de reflexiones. Y para pertenecer a esta familia, entonces el mensaje que estamos mandando es no todos debemos de pensar igual. Entonces, esto, creo que estos dos párrafos casi nos podrían servir solo para un capítulo completo de podcast. Porque yo, a mí, no sé si ustedes, pero cuando lo escuché y cuando lo estoy grabando aquí con ustedes, me caen tantos veintes y me venían tantos recuerdos de veces que he estado en la discusión, pero súper prendida, y queriendo demostrar que yo tengo la razón, que yo tengo más argumentos, que yo tengo más información, que yo recuerdo perfectamente bien cómo fueron las cosas. Y no me doy cuenta, por estar tan cegada, aparte tan centrada en mí, no me doy cuenta de cuál es la petición que tiene esa hija que está frente a mí, cuál es la petición que tiene esa familia o ese hermano que está ahorita conmigo. Y pierdo esta oportunidad de hacer una conexión, pierdo esta oportunidad de escucharlo y de regresarle la certeza de que el cariño que nos tenemos no está en juego, la certeza de que pertenecer a esta familia no está en juego o de que la relación de pareja no está en juego, de que lo más importante no es tener la razón, sino estar uno para el otro. Y existen cosas y situaciones en el día de hoy, en la realidad en la que estamos viviendo, que es muy diferente a como me tocó vivir a mí cuando yo era chica, que impide que desarrollemos esas habilidades para manejar conflictos. Y tendemos a romperlos mejor. O sea, es como blanco y negro. Y ya no existen los grises. Porque algo bien interesante y triste, que es la diferencia entre nuestras generaciones y las de hoy, es que nosotros jugamos en la calle libremente. Yo me la pasaba en la calle patinando, me acuerdo perfecto, o en bici. Y nunca había reflexionado sobre esto, ¿no? La cantidad de habilidades sociales y de negociación que aprendimos a desarrollar en este contexto. Y cómo estas nos fueron útiles a través de toda la vida. Y esto es algo que se ha perdido. Pues las nuevas generaciones no están teniendo todas las oportunidades de negociar por un balón con los vecinos, ver a quién le toca jugar con tal o cual juguete o quién invita a su casa a tomar el agua, ¿no? Y un sinfín de situaciones más que en ese momento nos ayudaron a lidiar con el conflicto de una manera muy positiva y constructiva y que nos ayudaron a ponernos de acuerdo. Y a lo mejor un día te tocaba a ti quedarte con el balón o poner las reglas del juego o escoger qué juego iban a jugar y al día siguiente le tocaba al otro. Y entonces aprendías todo ese tipo de negociaciones que hoy en día los niños y los adolescentes están perdiendo. Nos enseñamos en ese momento a tolerar la incomodidad desde chicos, a no tener la razón siempre, a hacer equipo, a llegar a acuerdos, a tomar turnos. Hoy nos hemos convertido en personas mucho más intolerantes a la diversidad. Y si algo necesita ahora este mundo es tolerancia en todos los ámbitos. ¿Saben por qué nos hemos hecho tan intolerantes y cada vez más? ¿Saben por qué no aguantamos ninguna incomodidad? Porque en el mundo actual, la mayor parte de nuestras decisiones, además de todo esto que les platiqué, de que ya no jugamos tanto en la calle ni tenemos que hacer tanto equipo ni conceder tanto, hoy en día, en el mundo actual, la mayor parte de nuestras decisiones las tomamos con mucha asistencia. O sea, estamos en un mundo donde la tecnología tiene muchísimas ventajas, pero también, hoy quiero reflexionar con ustedes, muchas desventajas. Prendemos el celular y Waze nos sugiere la mejor ruta. Así ya no tengo que perder el tiempo en pensarla y sobre todo no tengo que perder tanto tiempo en el tráfico. Y Google me sugiere dónde ir a comer, según lo que más me gusta. Instagram nos dice dónde tenemos que comprar y estas compras con Amazon cada día me llegan más rápido. Todas esas tecnologías predictivas nos han acostumbrado a no tener obstáculos. Las cosas son más fáciles y más rápidas. Y esto entonces nos ha llevado, que a mí me parece un tema muy delicado, a que cualquier incomodidad, por mínima que sea, se sienta como una tragedia y algo que nos paraliza. Contradictoriamente, esas herramientas diseñadas para no tener fricciones y que las cosas salgan fáciles, han contribuido a que la ansiedad esté en niveles nunca antes vistos en la población en general, ¿no? Ya no sabemos cómo manejar y tolerar la incertidumbre y los obstáculos. Y esto de verdad es gravísimo. Otra cosa que impide que conectemos es la cantidad de distractores y distracciones que tenemos, literalmente en la palma de la mano. La conexión es algo que la tecnología no puede suplir. No olvidar esto, por favor. Cuando estás hablando con alguien, en menos de 2 segundos te das cuenta si te está poniendo atención o no. El típico, sí, que nos hace darnos cuenta de inmediato que no está en el presente, en esta conversación, la persona que tenemos enfrente, ¿no? Y a todos lo que más nos gusta es que nos escuchen, que nos miren a los ojos, que nos hagan sentir que lo que estamos diciendo es importante, interesante, y no que la otra persona conteste mensajes y llamadas mientras platica, entre comillas, con nosotros, ¿no? Entonces, ahora que ya lo vimos todo esto, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer con este aparato que de todos modos vamos a tener con nosotros, que es el maravilloso celular y las maravillosas aplicaciones, pero que nos han llevado a ser tan intolerantes y sobre todo también nos han llevado a ser personas que no estamos, que no sabemos y que no tenemos la práctica de estar con todo nuestro ser, mente, corazón y cuerpo en el presente con la persona que tenemos enfrente? ¿Cómo puedo practicar mi tolerancia? ¿Dónde puedo ensayar? Ya lo vimos en el capítulo pasado. Un primer paso podría ser preguntarnos, ¿a quién le debo una llamada? ¿Quién me necesita? Hablar es una de las formas más básicas de conexión entre las personas. El lenguaje es lo que más nos distingue entre los animales y nosotros y crea un puente entre nosotros. O también te puedes preguntar, ¿a quién le debo una disculpa? En un capítulo reciente hablamos de la importancia de reparar nuestras relaciones, basado en los aprendizajes de la doctora Becky Kennedy. No podemos cambiar la historia, pero sí podemos agregarle un nuevo final. Entonces, hay muchas cosas que podemos hacer para mejorar nuestras relaciones. Aquí lo importante primero es darnos cuenta que no se trata de quedarnos por un lado esperando a que los demás nos busquen o los demás nos pidan una disculpa. Esperar que el otro haga algo para conectarnos, sino que seamos nosotros los que tomemos la iniciativa y fomentemos que esos espacios sucedan. Invitar a alguien a un café, al cine, a un concierto, a cenar o a comer sin alguna razón en particular. En estos tiempos de productividad 24 por 7, ya no dejamos tiempo para convivir por el placer de hacerlo. Buscamos siempre tener una razón o un tema para hacerlo. Entonces puedes también empezar un grupo, como lo vimos en el capítulo de pasado, que hizo Esther Perel con su yoga cuando estábamos en plena pandemia. Entonces yo te pregunto a ti, ¿qué disfrutas hacer? Busca a alguien para hacerlo juntos. No tiene que ser yoga, puede ser algo que te guste, escuchar música, leer poemas, no sé, discutir algún podcast. Entonces piensa en las cosas que ya haces, que te gustan, y piensa quién podría disfrutarlas también. Invita a alguien a pasear a tus perros, a salir a caminar, hasta ir al súper. En nuestro día a día hay muchas actividades que podríamos estar compartiéndolas con alguien. Y aún si te dicen que no, que también puede pasar, por favor, no hay que tener tantas expectativas, ya le llamaste y platicaron un poquito, ¿no? Entonces voy a volver a recordarles. La calidad de nuestras vidas depende de la calidad de nuestras relaciones. Está en nosotros dedicarle tiempo en nuestra agenda y en nuestra mente a las relaciones que queremos construir. Está en nosotros decidir con quién nos queremos acercar, cómo queremos aprender a escuchar ahora, cómo podemos y queremos vivir los conflictos. Revisar con mucha honestidad cuáles de los hábitos que les compartí solemos hacer. Si solemos descalificar a los demás, si solemos generalizar, si solemos justificar solamente nuestras acciones y no las de los otros. Y sobre todo, no le tengamos miedo al conflicto. Y permitámonos ser vulnerables y dar el primer paso para enfrentarlo y hablar de él. Como ya vimos, y está absolutamente comprobado, esto nos ayudará a ser aún más felices. Porque si resolvemos los conflictos juntos y de frente, construiremos relaciones mucho más profundas y eso nos dará una vida mucho más satisfactoria. Vamos construyendo la vida que queremos tener. No dejemos que pasen y pasen los años con relaciones igual de disfuncionales, de lejanas y de dolorosas. En cada uno de nosotros está el cambiarlas y el conseguir disfrutarlas como nunca antes lo hemos hecho.
Pastelerías Marisa, 30 años siendo parte de tus momentos felices. La pastelería favorita de Jalisco ahora llega a todo México. Ya contamos con envíos nacionales. Puedes tener nuestras famosas delicias en la puerta de tu casa en menos de 48 horas. Entra a marisa.mx y obtén envío gratis en compras a partir de 999 pesos. No dejes de probarlas y compartirlas. Pastelerías Marisa, por ti, una delicia. Desde 1992.
Llegamos al final de este programa. Si te gustó, por supuesto, compártelo. O si sientes que hay alguien que le puede servir reflexionar junto contigo en este tema, compártelo. Pero no lo compartas porque a ti no te pasa. no lo compartas porque tú no sufres de este tipo de hábitos. Porque la verdad es que creo que es bien importante primero nosotros reflexionar y hacer conciencia de qué cosas podemos mejorar, ¿no? Sobre todo la parte que más te invito a que te lleves de reflexión y de trabajo fue una de las que a mí en lo personal más me gustó, y es el darnos el tiempo y observar a la persona que está frente a nosotros con este conflicto, con esta conversación, y preguntarnos qué es lo que en realidad me está pidiendo. Salirnos del conflicto, porque normalmente el tema que se está discutiendo no es el tema central. Y lo que muchas veces las otras personas quieren, o nosotros mismos, es atención, cercanía, cariño, saber que contamos con la otra persona y que le importamos a la otra persona. Te lo dejo de tarea y bueno, me encantará si lo ponen en práctica y me lo comparten. Ya saben que me leo todo lo que me escriben, sobre todo en este tipo de temas, y me ayuda también para seguir mejorando yo y sobre todo para seguir compartiendo temas que sé que les pueden servir. Nos vemos en la próxima edición. Hasta luego.